música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Son las 10 y 5 de la mañana y estamos acá en Radio Cultura. Seguimos con el programa Ley y Realidad. Y es interesante un poco reflexionar con la semana que tuvimos, ¿no? Es decir, esa semana que pasó, nos encontramos con distintas aristas de la política argentina. Y recién lo hablábamos un poco con Luis, ¿no? Luis me ponía el discurso de Juan Grabois, pero también tenemos que quedarnos con el discurso de Máximo Kirchner, ¿no? Que habló sobre el mérito y la pobreza y las virtudes. Es decir, creo que tuvo una confusión sobre el tema de méritos y virtudes. La renuncia a la precandidatura presidencial del presidente de la República. Esto que nos propone algún sector de la oposición sobre la dolarización en base a sangre y dinamita. La interna del oficialismo y todo esto que yo recién le decía a Luis, el tema que afecta en directo efectivamente la gobernabilidad. Esta gobernabilidad que tantas veces discutimos en los ámbitos académicos, en los ámbitos políticos, pero que no se condicen específicamente con la realidad de la Argentina. Entonces, por eso me parece que es interesante que busquemos los mecanismos y pensemos entre todos, y por eso es la realidad de la finalidad de este programa, buscar esos mecanismos y esa posibilidad de hablar con distintos actores políticos y con personas que verdaderamente piensan y entienden la problemática de la Argentina y cómo tratar de plantarnos ante esa cuestión. Es decir, la situación nos invita y nos obliga a pensar en estas propuestas que están dando vuelta, ¿no? Es decir, cuando te dicen vamos a dinamitar el Banco Central o vamos a dolarizar, es una pregunta que vengo haciendo hace bastante aquí en el programa con el tema de la dolarización y todas estas cuestiones que hacen a la política argentina, pero nadie nos dice el cómo. Por eso vamos a tratar ahora de entender un poco estas cosas y vamos a enfocarnos en la realidad de los argentinos. Por eso vamos a ir a una entrevista. Vamos a ver cuál es el recorrido del día de hoy.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
Seguimos acá en el programa, estamos con algunas problemitas de comunicación, pero vamos a continuar con la programación y con las ideas que estábamos esbozando, ¿no? Esto de, que les decía, la idea esta de dinamitar, de sangre y dinamita, me parece que es un tema que a una semana de cumplirse 170 años de la sanción de la Constitución Argentina, estemos hablando de cuestiones que fueron zanjadas por el texto de la Constitución. Si uno que hace un poco de memoria y recuerda, hubo un candidato que alguna vez nos recitaba una parte del preámbulo, y uno de ellos era consolidar la paz interior. Yo creo que esto es fundamental tener presente en lo que respecta a la cuestión principal de dinamitar y sangre. Si me parece que hay que tratar de entender la política desde la objetividad y desde el mismo texto de la Constitución. Uno de los deseos que yo tengo siempre, que planteo cuando hay una elección presidencial o una elección de medio término de diputados o senadores o de legisladores o concejales en cada uno de los distritos o en el distrito de la capital federal, siempre lo que pido es lean la Constitución. Porque la Constitución es el marco jurídico que te permite entender y poder saber qué es lo que podés hacer y lo que no podés hacer. ¿Esto por qué lo digo? Porque mayormente pasa en los últimos años, y ahora a meses de cumplir 40 años de democracia, la Argentina se encuentra con un problema verdaderamente grave, porque es lo que escribió alguna vez Carlos Santiago Nino, que es su famoso libro Un País al Margen de la Ley. Escribió muchísimas más cosas, pero que todo el mundo sabe es Un País al Margen de la Ley. Y eso de estar al margen de la ley afecta indefectiblemente al sistema jurídico. Y yo siempre digo que si uno tiene un problema con el sistema jurídico, automáticamente nunca vienen las inversiones. Y si no vienen las inversiones, no hay generación de trabajo genuino. Y si no hay generación de trabajo genuino, se genera inflación. Y si genera la inflación es por consecuencia de la maquinita que le dan para poder de alguna manera tapar los agujeros de los problemas que están teniendo muchos de los argentinos. De toda esta situación, indefectiblemente, nos lleva a tratar de entender el marco legal. Y el marco legal es nada más y nada menos que la Constitución. Entonces, cuando uno toma la Constitución Nacional, tiene que entender cuál es la función del texto de la Constitución. Entonces, para ello siempre digo y reflexiono, y ahora estoy reflexionando a viva voz acá en el programa, ¿por qué no se los consulta a los candidatos, a los distintos funcionarios sobre el texto de la Constitución? Porque indefectiblemente uno se da cuenta que no la leen. Una de las características de la Constitución, siempre que digo que, che, tienen un problema, podrían leer el artículo 1 y automáticamente todos la entenderían, es la forma de gobierno y la forma de Estado que tiene la Argentina. La Argentina tiene una forma de Estado y de gobierno establecida en el artículo 1 de la Constitución, que es nada más y nada menos que la forma representativa republicana. Entonces, esta situación conlleva indefectiblemente a que reflexionemos sobre estas cuestiones. Pero para ello vamos a tratar de tener otra reflexión desde otro sector. Por eso ahora vamos a tratar de enganchar y hacer una conversación con un profesor que está en la ciudad de Washington. Ahora volvemos.
11 55 77 11 92. WhatsApp en Ley y Realidad. Te escuchamos.
Thank you. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Got someone to blame.
Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Diego Armesto de Argentina.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien acá en Argentina. Yo te llamo para consultarte sobre algunas cuestiones que hacen al sistema interamericano de derechos humanos. Vos sos venezolano, vos residís en la ciudad de Washington, pero a mí me interesa un poco el enfoque para que la gente entienda cuál es la importancia que reviste la OEA para los integrantes del sistema americano en todo el sistema, y principalmente cuáles son las funciones que cumple la OEA, porque vos estuviste como asesor legal para Venezuela hasta el 2022.
Mira, yo creo que la OEA es el órgano de integración multilateral más importante que tenemos actualmente en la región. Y tiene, a veces solemos confundirlo solamente con sus órganos políticos, como lo que es la Asamblea General o el Consejo Permanente, pero también hay que entender que en el marco de la OEA también existe todo lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha creado la Corte y la Comisión Interamericana, y hay un montón de protocolos específicos de derechos humanos. Además que de la promoción de derechos humanos también se deriva la promoción del sistema democrático dentro de la región, específicamente en la Carta Democrática Interamericana, que exige una serie de condiciones para que los estados a nivel de integración tengan que cumplir unas condiciones mínimas. Entonces yo creo que la OEA es más compleja que simplemente pensarla como un órgano político de debate, al igual que Naciones Unidas, por ejemplo, y creo que es esencial en la promoción de la democracia y los derechos humanos en las Américas, que ahorita pues está experimentando momentos de debilidad que es importante que los abordemos desde ese foro político, ¿no?
Sí, pero recién dijiste algo que me llamó mucho la atención, porque yo creo que el sistema americano está teniendo, América Latina está teniendo una crisis, y vos hablaste de la promoción del sistema democrático. En tu función que vos tuviste, obviamente que era por Venezuela, pero tenías un vínculo directo con el resto de los estados americanos, ¿cómo ves vos la situación de la promoción del sistema americano y la carta democrática del sistema americano con la realidad que estamos viviendo en Nicaragua, El Salvador, bueno, en tu país, Venezuela? Es decir, este avance de los autoritarismos por encima del sistema democrático.
Mira, yo veo un desfase entre lo que dice el papel y lo que corresponde hacer en los órganos políticos, pero mentiría si dijera que es algo novedoso. El sistema siempre ha sido acusado de su falta de efectividad, y creo que quienes han tomado un rol más protagónico ni siquiera han sido, como dije desde el principio, los órganos políticos, sino los órganos de protección de derechos humanos. Veo también una política, de cierta manera, de algunos países de la región, de neutralidad o complacencia con regímenes que claramente están violando derechos humanos, y veo cierto tono de moderación, lo cual no ayuda en el combate hacia esas políticas. Yo creo que una posición de neutralidad ante situaciones en donde se ha verificado comisiones de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Venezuela, que ya lo dijo la Comisión Interamericana, lo ha dicho Naciones Unidas en una misión internacional independiente de determinación de hechos. Yo creo que ponerse a decir que hay que sentarse y tener conversaciones y diálogos políticos es inadecuado si el enfoque de esa proposición está basado en hacer como que si no hubiese pasado nada y sentarse a negociar con la persona que es el perpetrador como que si fuera perfectamente impune. Entonces ese yo creo que es el principal problema, que los dictadores y las personas que están en lugares autoritarios se sienten con la libertad de poder hacer lo que literalmente les da la gana, porque no ven que hay una consecuencia fuerte o férrea por parte de los organismos. Y ahí yo creo que es donde entra la Comisión y la Corte Interamericana, porque como órgano cuasi jurisdiccional y jurisdiccional son los encargados de específicamente imponer sanciones jurídicas a estos estados, y creo que lo han venido haciendo a su manera, pero lo han venido haciendo, lo cual ha fortificado un poco el sistema, a pesar de a veces el silencio, la complicidad que tienen los órganos políticos, que al final dependen de la voluntad de los estados.
¿Sabes qué? Me interesó el concepto que hiciste de neutralidad, porque la neutralidad, nuestro país, la Argentina, mi país, mayormente siempre en cuestiones relacionadas con Venezuela, Nicaragua, El Salvador, mayormente siempre busca la neutralidad y tiene una política internacional que se llama la autodeterminación de los pueblos. Es decir, vos no te podés meter en otro país, entonces vos tenés que dejar que pase. Y eso en el último tiempo yo a veces veo que en la OEA, más allá del órgano político, a veces dejan que pase las cosas.
Sí, y yo creo que ahí con esta política de falta de intervención en los asuntos internos de otros países, o sea, yo creo que esa noción hay que repensarla un poco, porque yo creo que la noción misma de derechos humanos nos obliga a nosotros a meternos en lo que está pasando en los otros países, claro que desde una perspectiva y por supuesto muy respetuosa y sin violar la soberanía de los demás, pero yo creo que sí es lícito, legítimo y hasta un deber de los estados, la comunidad en la que se encuentran, el tener que manifestarse. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el presidente de Chile, Gabriel Boric, que a pesar pues de que es un presidente que uno diría, bueno, es de izquierda, por lo tanto va a tener una política de neutralidad como lo que uno esperaría, por ejemplo, de presidentes como Lula o de Alberto Fernández, en realidad ha hablado, lo cual demuestra que no por ser de izquierda uno tiene que quedarse callado. Entonces, lo que yo veo con esta política de neutralidad que he visto en Argentina y, por ejemplo, también en México con López Obrador, es que es una teoría de doble rasero, porque no intervienen o no opinan sobre situaciones en las que claramente hay un presidente de izquierda o va en contra de la agenda que ellos tienen políticamente, como por supuesto sería el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero luego tienen situaciones como las de Perú, en donde un presidente en ejercicio sale y da un golpe de Estado públicamente y entonces el discurso ha enfocado a que el presidente está preso y en malas condiciones. Bueno, nadie niega que eso haya sido así. El problema es que ellos básicamente lo dejan como que fue un acto de persecución política, obviando el hecho de que el tipo dio un golpe de Estado. Entonces mi punto es que si vas a decir que no vas a intervenir por el respeto a la soberanía de los otros países, hazlo en todos los casos, no solo en aquellos en donde sea uno de izquierda y otro de derecha, porque ahí es cuando entra una política doble rasero. Entonces, y lo último que quería agregar ahí es la noción de derechos humanos nos obliga a nosotros a pensar en que los estados, cuando comienzan a cometer violaciones de derechos humanos, tienen que tener supervisión y escrutinio internacional, como lo ha dicho la Comisión Interamericana. Y si los estados son reticentes a eso, eso es propio de regímenes autoritarios. Y no está mal denunciarlo y venir a poner subterfugios de escudos de soberanía, es prácticamente el ser del juego a este tipo de estado. Entonces, esa sería como mi posición con este tema de no intervención en asuntos internos.
Fíjate que me interesa a mí hablar de temas, vos sabés que me interesa mucho la política. Con Gabriel Ortiz, fue asesor hasta el año 2022 ante la OEA por el gobierno de Venezuela. Está en Washington en estos momentos. Y vos sabés que a mí me interesa mucho y hablamos mucho y somos muy amigos. El tema de la... Hay otro argumento que también se hace a que aparezca esto que los líderes, mayormente de los países integrantes del sistema americano, hacen la vista gorda. Cuando te argumentan la persecución de los líderes populares y que el manto de indemnidad que te da la elección popular. Es decir, pareciera que si a vos te votan, tenés carta para poder hacer lo que vos quieras sin ningún tipo de control. Ahora, el ciudadano de a pie tiene el sistema interamericano para pedir una protección si quisiera. Pero pareciera que los estados, como órgano, en el órgano político, parece que hicieran la vista gorda. ¿Qué opinión tenés sobre esto de esta idea de la persecución de los líderes populares, de Loeffler y todas estas cuestiones que hacen a los argumentos políticos por estos países para hacer la vista gorda y mirar para otro lado?
Mira, yo creo que a veces puede ser cierto, puede no ser cierto, pero creo que a veces son elucubraciones y son argumentos estrictamente basados en la retórica y no en la realidad. Creo que muchos políticos lo utilizan como estrategia para afianzar su poder y crear esta noción de que hay un enemigo general en contra de ellos que internamente busca constantemente derrocarlos en el poder. Por ejemplo, puedo hablar de la experiencia de Venezuela. Lo que recuerdo es siempre la falta de asunción de responsabilidad. Siempre había un culpable respecto de las cosas que pasaban internamente y nunca había responsabilidad política de parte del gobierno. Entonces, siempre eran los Estados Unidos, siempre era la Unión Europea, siempre era la oposición y la política de derecha fascista. Siempre había un responsable de lo que estaba pasando, pero nunca asumían responsabilidad individual por lo que estaban haciendo. Entonces, yo creo que esa es una salida sencilla y que permite básicamente decir, como están haciendo esto en contra de mi persona, que soy supuestamente la persona encargada de ejercer el poder, eso me legitima a mí para poder llevar a cabo todo este otro conjunto de acciones en contra de ese enemigo. Es la creación como esa ilusión fantasmagórica que tengo que combatir a toda costa, la creación de un enemigo que hasta cierta medida yo creo que es cónsono con cualquier régimen autoritario, porque ellos necesitan de esa ilusión para poder permanecer en el poder. Entonces, creo yo que Eso obviamente es antidemocrático, no es compatible con los sistemas de pesos y contrapesos con lo que deberíamos estar acostumbrados, y básicamente fomenta, como he dicho, el autoritarismo. Creo que en un sistema democrático los presidentes no hacen lo que les da la gana, y lo que ellos llaman a veces un enemigo es simplemente el control político interno. Concluyo, por ejemplo, diciéndote la respuesta en Venezuela, que recuerdo que el Banco Central de Venezuela por ahí en el 2002 le dijo a Hugo Chávez que no le iba a aprobar una serie de dinero para un conjunto de políticas públicas que él quería, porque el Banco Central hizo un diagnóstico de inflación importante, y Chávez salió en Televisión Nacional diciendo, no, me dan un milloncito para la gente. ¿Y qué hizo en contraprestación? Reformó la ley del Banco Central para disminuir su autonomía, viendo que había llegado la mayoría en el poder, lo cual obviamente llevó a que se eliminaran los controles que el Banco Central ejercía sobre el Ejecutivo Nacional. Entonces, ese es ese tipo de políticas. Si el control no te gusta, lo llamas enemigo, y si es un control que va en contra de tu agenda, lo eliminas, lo cual erosiona consecuentemente el sistema democrático.
¿Y cómo operan para vos en nuestra América Latina, vos que estuviste ahí en OEA durante mucho tiempo trabajando, los derechos humanos para estos líderes populares? Pareciera que los derechos humanos son para algunos y no para otros, cuando una de las características es que los derechos humanos son universales y son para todos.
Sí, yo creo que... Dime.
Sí, esa es la pregunta, es decir, ¿cómo vos observás también la cuestión de los derechos humanos dentro de cada una de estas realidades, estos países con líderes populistas que no tienen controles y no tienen límites? Es decir, ¿cómo operan los derechos humanos también, y cómo operan dentro del sistema interamericano y dentro de la misma OEA y de los organismos políticos y los organismos subsidiarios?
Mira, yo pienso que el problema ahí es que es la misma cosa que venía diciendo con el tema del doble rasero. O sea, yo pienso que ellos hablan de derechos humanos, pero no ven el tema de universalidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Hugo Chávez diciendo en Venezuela, con el tema de una persecución política contra la oposición, que en Venezuela no habían presos políticos, sino políticos presos. Y era una manera como de justificar las condiciones de detención de ellos y la falta de garantías judiciales en el marco del proceso de detención de estas personas. Entonces, hay veces que, y yo no diría que es un tema de izquierda o derecha, creo que es un tema de democracia o autoritarismo, porque también en alguna medida estuvo presente durante el gobierno de Bolsonaro y en otro tipo de gobiernos, en donde uno ha visto también en regímenes de derecha que este tipo de situaciones ocurren. Lo que intento decir es que el sistema interamericano garantiza que esto opere para todas las personas en igualdad de condiciones, y los políticos, que es lo que normalmente utilizan, hablan de derechos humanos solamente como un mecanismo de retórica. Un buen ejemplo es la instrumentalización de los derechos económicos, sociales y culturales. Cónchale, el sistema interamericano ha hecho un enorme esfuerzo en que esos derechos sean justiciables, pero a su vez tienes regímenes como Venezuela que utilizan eso como mecanismo de alguna manera de coerción social. Me explico, en Venezuela hay un montón de políticas públicas, como por ejemplo lo que llamamos los CLAP, que son unas cajas que le llegan a las familias pobres en donde tienen los alimentos básicos. Esas cajas que supuestamente están ahí para poder proveer la comida, pues la administran lo que llaman consejos comunales, y esos consejos comunales son de vecinos que están ahí, que tienen que estar necesariamente afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque quienes están en el Partido Socialista Unido de Venezuela determinan si las personas que están recibiendo las cajas están o no votando por Chávez o Maduro, o lo que era antes Chávez y ahora Maduro. Entonces ellos se encargan como de hacer esa determinación para estar seguros, lo cual implica que hay una discriminación basada en la orientación política de las personas para tener acceso a un programa que, en mi opinión, no debería ser la principal bandera, pero existe y se usa como mecanismo de chantaje político. Entonces ahí tienes una situación en donde eso que tú preguntabas, bueno, los derechos humanos son para todos, bueno, hacen fachadas, incluso para las personas de escasos recursos, las personas más pobres utilizan el hecho de que ellos tengan hambre como un mecanismo de chantaje político a través de la bandera de un programa social. Ahí es donde no están los derechos humanos para todos, y ahí es cuando parece que hubiese un cumplimiento, pero que en realidad es un incumplimiento bien grosso.
Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y prontito nos estamos viendo.
No, vale, ha sido un placer mío, gracias por haberme invitado, lo disfruté muchísimo, ¿eh? Un saludo para todos en Argentina.
Un abrazo grande, nos vemos, chau chau. Y acá seguimos en Radio Cultura con un poquito de música.
It's been calm.
acá en Radio Cultura, son 10:38 de la mañana, con un día lleno de humo y nublado, y qué interesante la conversación recién con Gabriel Ortiz, contando la realidad del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas veces se habla mucho sobre el sistema interamericano de derechos humanos y cómo son las cuestiones de los derechos humanos y la política, pero a veces nos olvidamos específicamente la importancia que revisten. Y algo que alguna vez hablé con un miembro de la Corte Interamericana, estaba yo estudiando en la universidad, y le pregunté sobre la politización de los derechos humanos, ¿no? Un problema que en la Argentina es muy claro, donde nos quieren hacer creer que los derechos humanos son de un determinado partido político. Y yo siempre en la facultad trato de explicarle a mis alumnos que los derechos humanos son para todos. Es decir, no es una cuestión meramente de un sector o de otro sector. Pero para seguir profundizando este tema, ahora voy a hablar con Margarita Stolbizer. Hola, Marga, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Buen día. Gracias por la comunicación. No, te felicito por el programa.
Y viste algo, empiezo con todas estas cosas y a mí me gustan, porque creo que es una manera de acercar más a la gente temas del ciudadano común y corriente, ¿no? Es decir, me parece
sí,
que...
Sí, es muy lindo la radio. Te felicito, me alegro mucho, suerte.
Bueno, gracias. Marga, yo quiero hacerte varias preguntas políticas, sociales y económicas. ¿Por cuál querés que arranque de las tres?
Por la que quieras, vos podés preguntar, después veremos dónde yo puedo contestar.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves la situación de gobernabilidad a partir de la renuncia de la precandidatura del presidente, si afecta a la gobernabilidad, si estos cimbronazos que estamos teniendo constantemente, que para mí es producto de cómo arrancó, que la vicepresidenta elige al candidato a presidente, si esto afectará en estos 8 meses que nos queda del gobierno de Alberto Fernández la gobernabilidad?
A ver, primero creo que lo peor que nos pasa cuando el presidente de la nación dice que desiste de su candidatura, digamos, es que no pase nada en realidad. Termina siendo como bastante irrelevante, porque él venía siendo bastante irrelevante en el contexto político y económico del país. Esto de por sí es bastante malo, digamos. Yo no me gusta nunca, porque aparece siempre como una mirada demasiado apocalíptica cuando se habla de afectar la gobernabilidad. ¿Qué significa esto, no? Hay además muchas opciones de definir qué es la gobernabilidad. Y sí, lo que te diría es que afecta la institucionalidad. ¿En qué sentido? Y vos, sobre todo, que sos un constitucionalista, lo vas a poder interpretar mejor que nadie. En un país presidencialista como es la Argentina, que lo es no por tradición, sino porque lo establece la Constitución, nuestro sistema constitucional, nuestro Estado de Derecho, que un presidente tenga la debilidad que tiene antes de su anuncio y obviamente después de su anuncio, afecta la marcha de un país que obviamente depende muchísimo del poder que el presidente tenga, porque, insisto, así lo dice nuestro sistema institucional. creo que en ese sentido se afecta. No quisiera que quedara ningún margen de duda en el sentido de que no hablo de gobernabilidad porque no pienso en que vaya a haber ninguna otra cosa que no sea esto, transitar los meses que nos faltan con un gobierno débil o más débil de lo que ya era. Por eso tampoco creo que las cosas cambien. La debilidad del gobierno, la debilidad del sistema institucional tampoco se debe al anuncio de este hombre. Creo que se debe al desastre que es este gobierno desde hace mucho tiempo, a la falta de respuestas, a la falta de rumbo, a la falta de plan. Siempre subestimaron la idea de tener un plan de gobierno y así es como estamos, por supuesto. Claro, entonces claro, creo que debemos más a todo eso anterior que al mismo anuncio del desistimiento de una candidatura que nadie veía seriamente. Él era el único que creía en su candidatura. Entonces, que el mismo día que ya no es, digamos, bueno, tampoco es que eso genere muchas cosas nuevas. Los problemas los tenemos previos y son problemas que tienen que ver con la gestión, con la política, con la economía, obviamente, anterior al anuncio del presidente.
Ahora tengo otra pregunta que lo engancho con esto, y está bueno lo que me decís del tema institucional y no la gobernabilidad. El ministro Aníbal Fernández habló de sangre y muerte, y después tenés un candidato que habla todo el tiempo de dinamitar. Entonces me parece que la Argentina está en una encerrona interesante. Y vos hablaste de esta cuestión de la institucionalidad. ¿Vos creés, Margarita, que la política o estos discursos no aportan nada al debate o a la discusión, o a buscar lugares comunes en la política, que para mí es fundamental el diálogo, sino que lo que hace es profundizar una grieta que no nos lleva a nada, simplemente
por supuesto. No, por supuesto, creo que todo esto no aporta nada, ni al contrario, pero esto es parte de un proceso que estamos viviendo, a mi juicio muy malo, muy peligroso para el país, para eso que decíamos recién, la institucionalidad. Además, digo, entendiendo siempre que la pérdida o el debilitamiento institucional se paga después siempre en menos credibilidad, menos confianza, menos inversiones, menos producción, menos trabajo, más pobreza. Eso termina siendo siempre así, no es que las cosas ocurren y atrás de eso no pasa nada. Atrás de eso están los pobres, los que pierden su trabajo, la gente que lo pasa realmente mal porque la plata no le alcanza, porque la inflación no es solamente un problema económico, es un problema político y tiene que ver con un gobierno que no tiene ni equilibrio ni genera confianza, digamos, entonces está focalizado ahí. Ahora, lo que te quería decir es que estos discursos, estas cosas que vemos muy de consignismo, de frases con efecto shock, la búsqueda de producir impacto, digamos, con el discurso, que no es nuevo ni es solamente por estas 12 a las que vos te referís. Desde hace mucho tiempo el debate político en la Argentina es pobrísimo, es mediocre, es superficial, es berreta, y lo único que busca es generar impacto. No solo en estos personajes, sino en otros. A mí me preocupa incluso dentro de la propia coalición de oposición que yo integro, cuando las respuestas a problemas complejos se pretende desde la simplificación de esos problemas con respuestas menores, sin ir más lejos, el conflicto de Rosario, un tema demasiado grave y complejo como para que las respuestas sean una diputada en Santa Fe que se pone el chaleco antibala, digamos, como respuesta. Tampoco me parece que la respuesta pueda ser sacás el ejército a que pase por encima a la gente, ni la respuesta puede ser voy a instalar el Ministerio de Seguridad en Rosario. Todo eso es una simplificación de los problemas con la única intención de buscar impactos mediáticos, y creo que estamos para respuestas más serias. Hoy mi aspiración sería que la coalición opositora tomara los problemas de la Argentina con mucha más seriedad, profundidad, exhibiendo mucho más lo que sí se está haciendo, y creo que bien, que es mostrar el trabajo que hacen los equipos técnicos. Eso hoy, escuchar a los técnicos, escuchar a los economistas de Juntos por el Cambio, es más tranquilizador que escuchar a los candidatos.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero, a ver, entonces, la consecuencia es que no hay un plan, pareciera, porque la respuesta de la política, como decís, son espasmódicas, es decir, bueno, mando 1000 soldados a Rosario y 1000 motos y ya está. Pero ¿no te pasa que a veces nos olvidamos tan rápido, es tan rápido la política, la información, que ya nos olvidamos de Rosario, pero tampoco le prestamos atención al conurbano.
Porque sí, conurbano, sí, por supuesto.
El conurbano también tiene, y vos sos vecina también.
Sí, como sí, sí. No, y desde hace mucho tiempo, las cosas que escandalizan en Rosario las vivimos en el conurbano desde mucho tiempo antes, por supuesto. Lo que nos pasa en la Argentina es que cada nueva cuestión, cada noticia que aparece en el día, te tapa la del anterior, ¿viste? No porque sea menos grave, sino porque tenés una nueva. Yo a lo que me refiero es que hay demasiada superficialidad en esto, pero también te decía recién, y creo que es importante destacarlo, que siento que los candidatos, sobre todo, actúan o hablan muy para ese impacto mediático y para generar el título. Por sí. Detrás de ellos hay equipos que trabajan bien. Yo creo que hay planes, hay propuestas, hay mucha más seriedad, digamos, en el sentido de que lo que viene por detrás, que por eso te decía, yo querría que se exhibiera mucho más, que los que salieran en los programas de televisión, los que fueran a hablar con la gente, fueran justamente esos equipos técnicos.
Bueno, no, a veces parece que los escondieran o no quieren mostrar las... Esto es algo que... Bueno, vos tenés mucha experiencia en campañas electorales. Fuiste candidata a presidenta, candidata a gobernadora. ¿Por qué a veces los políticos no muestran las cartas antes? Es esa famosa historia de decir, no, si muestro lo que voy a hacer, nadie me vota. ¿Es real eso?
Sí, hay bastante de eso, bastante también de que no se quiere generar las malas noticias, o la otra que yo te decía es la superficialidad. Creo que lamentablemente también no contribuyen demasiado los medios de comunicación, que convocan solamente a los que dicen las frases más fuertes, al que le genera más rating. Hoy lo que pasa con el fenómeno Milei, la mayoría de las personas coinciden en lo peligroso que sería que Milei llegara al gobierno, lo impracticable que son la mayoría de las cosas que dice, lo violento que es el hombre en su discurso, digamos, y lo poco profundo en sus propuestas. Sin embargo, desfila todo el tiempo porque genera rating. Y yo creo que hay que también hacer un llamado en ese sentido a la responsabilidad de los medios. Si vos tenés un proyecto, una idea, un plan, algo, esas cosas no se pueden ni siquiera ir a decir en los medios de comunicación porque no tenés ni los tiempos para hacerlo, ni siquiera los mismos candidatos, que van mucho. Lo que buscan en las entrevistas es que contesten con frases cortas y digan cosas cortas en realidad. Lo que genere más rating, si más escandalosa es la respuesta, mejor todavía. Y eso no puede ser, ¿no?
Una vez alguien me dijo, ponele, llamá a Margarita que te tira títulos. es decir, no estás buscando. Por eso fue la idea de este programa, que bueno, cuando me convocó José Luis, el productor de este programa, es decir, la idea que yo dije, bueno, me gustaría tener un lugar para por lo menos hablar con la gente, con los dirigentes, y poder pensar en voz alta, porque a veces no existe esto de poder tener un espacio donde poder hablar de políticas públicas. Nadie habla de políticas públicas. Vos fíjate lo que decís recién, que me parece muy interesante. Yo ayer veía la nota que le hizo Luis Majul a Milei, ¿no? Y hoy en la mañana escuchaba a otro economista liberal que también estaba en un programa de televisión. Y yo digo, es decir, me terminan dando, vuelvo, respuestas espasmódicas, pero no me dicen el cómo. ¿Viste? ¿Te acordás, Margarita? Éramos los dos también más jóvenes. Cuando Terraño, me acuerdo que en el debate contra Cavallo puso un peso y un dólar y le decía, ¿cómo? Yo, ¿cómo? Y después Terraño siempre hablaba del cómo. Yo, es una palabra que siempre... Nadie me dice el cómo.
No sé si te... Claro. Y por eso te decía,
ahí juegan los equipos técnicos.
El debate es muy de títulos, ¿no? A ver quién pone el título más fuerte, y no hay demasiada profundidad en las cosas. También habría que ver... ¿cómo es la comunicación en nuestro tiempo desde el otro lado, que es desde la sociedad que está esperando algo? Porque también me da la sensación que no hay una fuerte demanda, por eso siguen a Milei. En realidad Milei lo siguen porque grita en contra de la casta política, y entonces muchos se identifican con eso o llevan por ahí sus broncas, sus decepciones, digamos, no por las ideas que Milei esté expresando. Pero también hay que tratar, yo digo, nosotros los políticos tenemos que mirar un poco qué es lo que la sociedad está buscando y está esperando de nosotros, porque si no también tenemos nosotros el riesgo de equivocarnos. Y esto te lo digo porque yo más de una vez hago un llamado a la humildad que deberíamos tener, porque si no, yo aparezco diciendo cosas y después lo cierto es que no me ha ido demasiado bien, no me va demasiado bien. Entonces yo digo, por ahí yo sintonizo un tipo de política, de discusión, de a mí me gusta estudiar, soy demasiado larguera porque explico las cosas y trato de fundamentar las cosas. Y bueno, y hoy la gente se mueve más en los 140 caracteres, entonces claro, esperan claro, mucho más recibir esa noticia o esa explicación dosificada, digamos, en las pequeñas palabras, ¿no?
Marga, para despedirte, yo te voy a hacer una pregunta, y si me contestas bien, se va con un 10. No. El próximo lunes.
Bien de profesor, no podés dejarlo eso.
El próximo lunes se cumplen 170 aniversarios de la Constitución Argentina. ¿Vos sabés que hay algo que me llama la atención? Hay una ley nacional que obliga a las universidades y a los colegios primarios y secundarios a hacer la Semana de la Constitución. Es una ley que está reincumplida. ¿Qué reflexión tenés vos con respecto a la Constitución Nacional? ¿Qué es lo que a vos te genera la Constitución Nacional?
Bueno, muchísimo. Primero te digo, soy de las personas que defienden la Constitución y que a veces digo cuando se nos reclama a los legisladores sobre todo y leyes. Y yo digo, la verdad es que nosotros tenemos una sobreabundancia de legislación y de leyes y el gran problema es que no se cumplen. No tener tanta cantidad. Sin ir más lejos, Argentina es uno de los países que está a la vanguardia en muchísimas leyes relacionadas con derechos humanos y con muchas cosas, ciertamente. Y no cumplimos las mínimas cuestiones que tiene la Constitución. Y en esto, obviamente, que no quiero hacerlo demasiado largo, pero yo tengo una enorme preocupación por lo que es una declinación del funcionamiento de nuestro sistema institucional. Primero que nada, en lo que es el funcionamiento del Estado de Derecho, si vos vas al fondo, eso implica el reconocer el Estado Democrático de Derecho, es el Estado democrático, republicano, representativo y federal. Y la cuestión de la representación está tremendamente en crisis, no solo en lo profundo de lo que significa la representación, sino de lo que tiene que ver hoy con la vida de los partidos políticos. Se han perdido los partidos políticos totalmente, que son el eje central, que para nuestra Constitución son los que ejercen ese sentido de representación.
Bueno,
el sistema
perdona, la Constitución te dice que son instituciones fundamentales del sistema democrático, el artículo
31. Exactamente. La cuestión de la República. La República es esencialmente la división de poderes, por lo tanto la no intromisión de un poder sobre el otro, sí con el control recíproco de poderes, y es también la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, la austeridad republicana. Bueno, nada de eso hay. Y si vas al sistema federal, el sistema federal hace muchos años que ha quedado metido en el baúl de los recuerdos, en realidad, porque, primero que nada, desde hace mucho tiempo nosotros, ni siquiera cumpliendo con la reforma de la Constitución, se ha sancionado una ley de coparticipación que no solo distribuya mejor equitativamente, sino de manera transparente los recursos federales, sino que hemos visto el crecimiento de lo que es un mecanismo discrecional de distribución de recursos. Entonces, la base central de nuestro sistema constitucional tiene una crisis brutal. Si vas al punto de los derechos, ni que hablar, todos los derechos que la Constitución garantiza y que tampoco en el ejercicio efectivo están realmente a disposición de las personas. Entonces, a mí me preocupa mucho y soy muy, muy constitucionalista y defiendo muchísimo la Constitución nuestra, la del 53 sobre todo, y obviamente la reforma también, pero no veo que haya, digamos, tanta preocupación por decir, bueno, ¿cómo reconstruimos el funcionamiento de nuestro sistema?
Sí, es bastante difícil. Marga, te agradezco muchísimo tu tiempo, Gracias.
No, gracias a vos, Diego, hasta pronto.
Un beso. Chau. Bueno, hablábamos con Margarita Stolbizer, diputada nacional, y bueno, nos quedan pocos minutos, simplemente una breve reflexión a los que nos estén escuchando. El próximo lunes, como le decía recién a Margarita Stolbizer, se cumplen 170 años de la sanción de la Constitución de 1853. Esa Constitución que rige hace 170 años y que había un constituyente, me gusta siempre contar esa historia, que se había opuesto, subiría a la sanción del texto constitucional. Y el primero de mayo, él pide cerrar el discurso del debate constituyente. Y él dice, esta constitución que yo me opuse, pero después termina diciendo una idea que es fundamental. La constitución es el pueblo argentino hecho ley. Esto es lo que es importante tener en cuenta y para qué sirve la constitución. Porque la constitución también nace con el objeto de poner un freno al poder. Es decir, esto que yo recién hablaba con Margarita, ¿no? Dinamitar, sangre, violencia. No. La constitución nace para poner un freno. La constitución es un instrumento de paz, no instrumento de sangre y dinamita y de discusión política. ¿Qué discusión tiene que haber? Pero siempre dentro del marco de la ley. Y el marco es la Constitución. En la cúspide del sistema jurídico argentino está la Constitución. Si la política, si los políticos, si los empresarios, si nuestra clase dirigente y si la sociedad no entiende lo que dijo Zubiría en 1853, que la Constitución es el pueblo argentino hecho ley, estamos en un problema grave. Un beso grande y nos vemos el próximo lunes. Chau.
Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers, one life, but we're not the same.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.